Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura. Como siempre vamos a estar charlando de los temas de actualidad, muchas cosas para hablar de política, obviamente, porque llegó finalmente el cierre de listas, muy ajetreado, con muchas discusiones, con muchas novedades de último momento, y recién ahora, digamos, empieza a aclarar o está definido el escenario para lo que serán las PASO, ¿sí? Estas PASO que la verdad que en muchos casos se han convertido casi en una elección de tres vueltas, más que una PASO, ¿no? Porque hay PASO en varios partidos, en otros no, pero empieza a jugarse mano a mano entre todos los candidatos, independientemente de si es una interna o no, y esto va empezando a influir después en la cabeza de los votantes a la hora de elegir. Vamos a estar charlando un poco de cómo quedó el panorama, qué es lo que podemos esperar para esta campaña que se está iniciando ahora y para las elecciones en agosto primero y luego en octubre y así hacia adelante. Saludo ya a mis compañeras. Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, tenemos además otros temas, ¿sí?, que vamos a estar repasando en la actualidad con, bueno, una noticia que a mí por lo menos me entusiasma, porque tiene que ver con el patrimonio de la ciudad. Un hallazgo que se dio en su momento que corría riesgo y que finalmente la ciudad lo logra salvarlo, ¿no? Y en una decisión interesante, porque tampoco es que perjudicó al empresario que había hecho la inversión. Estoy hablando de el Museo de la Cisterna de Rosas, ¿no?
Sí, a mí esta noticia me fascina, todo este tema me fascina. A fines de 2017, en una obra en construcción en Moreno al 500, se toparon con una cisterna antigua. Y al principio dejaron que intervinieran los arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad, pero un día fueron los arqueólogos y ya no los dejaron entrar porque querían continuar con la obra. Y finalmente el tema terminó judicializado porque ellos avanzaron con la obra y dañaron la cisterna. Y hubo una cosa muy linda porque el empresario reflexionó, aceptó en un juicio abreviado una condena de 2 años de prisión en suspenso por el daño agravado que había causado un bien histórico, pero también propuso, bueno, está bien, yo voy a recuperar esto, pero además voy a construir un museo. Uh-huh. Y entonces recapacitó y lo que hizo fue integrar todo este patrimonio histórico que resultó ser una casa que había pertenecido a la familia Escurra y donde había vivido durante años Juan Manuel de Rosas, decidió integrarlo a su edificio y además crear un museo que fue inaugurado esta semana.
Uh-huh. Bien, y así como ese litigio, digamos, llegó a un final feliz y provechoso para todos, Hay otro conflicto, ¿no, Silvia? Que ese por ahora está disputado.
Sí, así es, está muy disputado y es en Puerto Madero. Uh-huh. En este caso, todos seguramente se anduvieron por el barrio, tienen ubicada una parroquia sencilla, es una parroquia con una fachada de ladrillos, sí. Que es la parroquia del barrio de Puerto Madero. Eso se construyó en los años 90, esa parroquia, sobre un predio que le pertenecía a la corporación Antiguo Puerto Madero, porque la corporación, ustedes recordarán, fue la que llevó adelante la urbanización de ese barrio, parceló, vendió las tierras y bueno, y así creció el barrio. Lo que hizo la corporación en concreto es donarle una parcela muy importante a la iglesia para que construyera una parroquia, una casa parroquial, uh-huh, y una escuela también parroquial. Uh-huh. La iglesia construyó la parroquia y la casa donde vive el párroco a cargo, pero no construyó la escuela. Nunca la hizo, pasaron décadas y no la construyó. Lo que hizo la iglesia ahora es convocar a un grupo empresario para que construya la escuela y además oficinas, locales comerciales y una estación de servicio. Uh-huh. Así que los vecinos están, como imaginarán, en llamas, claro, porque
Santa,
digamos,
estación de servicio.
Primero, exactamente. Primero porque la estación de servicio, se evalúa que quizá no se necesita en un polígono en el que hay varias estaciones de servicio. Pero además, pues por el impacto ambiental, claro, el movimiento de autos, las 24 horas, ¿no?
Pero aparte es un emprendimiento comercial, digo.
Claro.
Exactamente.
Si no son tierras de la ciudad.
Lo que dice la iglesia es cómo el arzobispado de Buenos Aires. El arzobispado de Buenos Aires dice cómo hacemos para sostener la escuela parroquial. Ellos lo ven como una posibilidad de que haya ingresos para sostener la escuela parroquial. Así que, por un lado, los vecinos fueron a la justicia contra el gobierno de la ciudad, objetando que le hayan dado el permiso de construcción.
Claro.
Y por otro lado, la corporación Antiguo Puerto Madero también fue a la justicia contra la iglesia, diciendo: nosotros te dimos el terreno para la parroquia, la casa parroquial y la escuela, y ahora vos estás haciendo oficinas, estación de servicio, otra cosa. Así que bueno, es interesante el tema como un debate, además de llevar el proyecto, de una manera consensuada.
Claro.
Lo que sucedió acá es que hubo un Zoom, una audiencia pública a la que no asistió nadie más que la iglesia, los empresarios y el gobierno de la ciudad.
Claro.
De espalda a los vecinos. Entonces, bueno, es un tema interesante que sucede en muchos otros barrios con otras características, ¿no?
Bien, en un rato sí. Silvia nos va a estar dando más detalles de esta polémica inesperada, tal vez, uh-huh, ¿no? Para ese barrio en el cual generalmente todo está muy tranquilo, pero bueno, apareció este conflicto. Hasta acá la presentación, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos. Vamos a hablar entonces de lo que recién comentábamos, la situación política, cómo ha quedado, qué se viene ya una vez después de cerradas las listas, planteadas las fórmulas, con muchas discusiones que empiezan a aparecer, ¿no? Se empiezan a ventilar mucho de lo que fueron las peleas internas, sobre todo en Unidos por la Patria, ¿no? Es el nombre, uh-huh, ahora, uh-huh, ya han cambiado tanto de nombre que, bueno, igual son siempre los mismos, así que no hay problema con los nombres. Vamos a hablar con Diego Reynoso, que es politólogo, investigador de CONICET, docente, y que nos va a ayudar a entender un poquito cuál es la situación actual. ¿Qué tal, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días.
Buenos días. Bueno, a ver.
Iba a decir buenas tardes.
Está bien. Contanos un poco cómo ves el panorama, ahora que el escenario está como más definido. Y no sé también qué números, qué mediciones estás manejando, cuáles fueron las últimas encuestas que has visto.
Bueno, nosotros estamos haciendo campo ahora, pero habíamos empezado antes del cierre de lista, con lo cual, no sé, la mitad de las preguntas las tiramos a la basura, porque preguntamos por escenarios que ya no existen, ¿no? Pero bueno, había que ser precavido, porque bueno, sabíamos que todo esto era dinámico. Finalmente se ordenó, ¿no? Me parece, la oferta política en Juntos por el Cambio, finalmente competirán las dos candidaturas más fuertes que hasta el momento existían. Hubo un realineamiento fuerte en Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Y en el Frente de Todos me parece que hay un realineamiento masivo detrás de la fórmula de Sergio Massa, y hay una fórmula de contención para algún disidente detrás de la fórmula de Juan Grabois, ¿no? Uh-huh. Pero estimo yo que el resultado será 9-1, 8-2 en esa interna, más o menos.
Una primera duda que tengo, Diego, es tanto en Juntos por el Cambio como en UP, si superada la instancia de la PASO, aquellos que voten a la lista que pierda, digamos, si se van a quedar en el espacio interno, si van a seguir votando al otro candidato, o si hay algún riesgo de fuga.
Hay un riesgo mínimo de fuga. Todo va a depender muchísimo de quién sea el ganador de cada espacio. Bueno, es obvio que de UP el ganador va a ser Sergio Massa, ¿no? No, uh-huh. No hay chance de que sea Juan Grabois, pero bueno. Me da la impresión de que ahí hay menos riesgo de fuga hacia la izquierda, ¿no? Puede ser marginal, un punto, algo así. Pero bueno, en Juntos por el Cambio sí me parece que puede haber una diferencia grande entre el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta y el triunfo de Patricia Bullrich, ¿no?
O sea, vos es más probable que
podría haber más fuga. Si triunfa Larreta, puede haber más fuga hacia Milei.
Sí.
Pero como no como un voto... no como un voto con la expectativa de triunfo, sino como un voto castigo hacia el triunfo de Larreta, no un voto por la positiva, sino un voto por la negativa. Y en el caso de triunfar Patricia Bullrich, me parece que podría llegar a haber, no masivo, pero un porcentaje importante de votantes moderados que opten por Sergio Massa.
Incluso pese a que sería saltar de la oposición al oficialismo en ese caso.
Sí, pero bueno, el oficialismo yo te diría, es un oficialismo con capas, ¿no? Hay muy oficialistas, hay algo medianamente oficialistas, y ahí te diría detractores del oficialismo dentro de la coalición oficialista, con lo cual es algo más difuso, ¿no? No es una coalición tan oficialista, la coalición oficialista, digamos.
Y en general, ¿cómo ves, cómo te parece que puede llegar a salir la PASO?
Mi impresión es que la PASO es dinámico, recién empieza va a empezar la campaña, así que, bueno, me parece que hay un claro ganador en UP, que va a ser Sergio Massa. Está pareja la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Desde el punto de vista de las encuestas, a nosotros siempre nos dio una competencia muy pareja. Después verás encuestas donde le da muchísimo a Patricia y otras encuestas donde le da muchísimo a Horacio. A nosotros nos dio siempre en equilibrio, digamos, ¿no? Como una vez uno, una vez otro, pero el intervalo de confianza hace que sea un empate técnico. Y me parece que ahí va a pesar muchísimo la densidad de los armados políticos. A priori, te diría yo, si uno ve el armado político de Larreta frente al armado político de Patricia Bullrich, el armado político del jefe de gobierno es mucho más robusto, ¿no?
Tiene nombres, más aliados, ¿no? Digamos, y tiene al UCR.
Tiene una muy buena parte de la UCR, no toda, pero una buena parte, quizá la parte mayoritaria de la UCR. Pero después, si te fijas, qué sé yo, el armado de provincia es toda gente, qué sé yo, desde Santilli Pose, te puede gustar, a mí en lo particular, ideológicamente no comparto nada, pero Spert Jotonson es una fórmula, digamos, para el Senado fuerte desde el punto de vista, digamos, de los liderazgos relativos que tienen cada uno en sus espacios, pequeños, pero liderazgo al fin y al cabo. Está Pichetto también en ese armado. Así que bueno, quedó Morales, desde luego, ¿no? Bien. Quedó Martín Lustó también en ese armado. Así que me parece que incluso... es densamente más fuerte el armado de Rodríguez Larreta que de Patricia Bullrich, ¿no? Porque Petri me parece que no tiene la densidad de Morales desde el punto de vista del liderazgo, ¿no?
No, te decía que Houghton incluso, si mal no recuerdo, ella superó un corte cuando se postuló.
Para presidenta, sí.
Claro, para presidenta, ¿no es cierto?
Esa fue la vice. No, a presidenta no, fue la vicepresidenta en la fórmula con este uno que fue funcionario de Macri, ahora no me acuerdo el nombre. González, ya no me acuerdo el nombre. Esa fue la candidata a vicepresidenta.
Digo, lo que quería marcar es con lo cual, digamos, tiene como.
Superadora de pasos, exactamente. Exacto. Tiene un núcleo evangélico duro.
Es la pata ultraconservadora. Es la pata ultraconservadora que metieron en esa.
Sí. Sí, extremadamente conservadora, pero digamos, no, en Argentina los evangélicos no son el volumen de Brasil ni el volumen de Estados Unidos, ¿no? Pero ni el volumen de México, pero bueno, sí, claramente tiene un liderazgo fuerte ahí en el tema de los valores, la familia, una visión muy conservadora de la vida en sociedad.
Bien, del lado de la interna Juntos por el Cambio, entonces estás viendo una situación de empate que se resolverá bien sobre el filo en la próxima elección. A ver, te pregunto.
Sí, y que sí. Me parece que la densidad política del armado de Larreta inclinaría, pero lo pongo en potencial, la balanza hacia Larreta.
Bien. Vayamos a Massa. Massa obviamente es un candidato de unidad, es una persona conocida en todo el país, que ha hecho ya muchas campañas, no necesita presentación. Pero también es un dirigente que en general viene teniendo una imagen muy mala y que además es el ministro de Economía, nada menos, en un país con más del 100% de inflación, como tendencia incluso al alza. ¿Cómo lo ves como candidato para competir? Porque es difícil plantarse en un debate, por ejemplo, y explicar qué vas a hacer con la economía cuando ya la estás manejando y con estos números.
Bueno, ahí te pongo dos cosas. Ahí va a depender muchísimo de la campaña, pero voy a poner algo de los dos supuestos de los que partimos en el análisis. Mala imagen, ministro de Economía. Déjame hacer un comentario sobre lo primero. Sergio Massa fue en el 2016, nosotros empezamos a medir en la Universidad de San Andrés, era el dirigente con mejor imagen en el país, más de 70 puntos de imagen positiva. Se fue cayendo, no tan rápido como el presidente Alberto Fernández, ¿no? Pero se fue cayendo probablemente por sus oscilaciones políticas, ¿no? De ser aliado de Margarita Stolbizer, regresar, volver, armar con el peronismo disidente, después volver a Frente de Todos, etcétera, 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 todo lo que conocemos, el derrotero de Massa. Pero cuando llegó al Ministerio de Economía casi finales del año pasado, tenía 14, 15 puntos de imagen positiva. Hoy tiene 25, 24 puntos de imagen Sergio Massa. O sea, mejoró muchísimo, mejoró 10 puntos su imagen desde que se convirtió en ministro de Economía. Eso es un primer punto, ¿no?, que hay que destacar. Me parece que se sobresale, digamos, si bien hay un montón de gente que opina de manera negativa, creo que sobresale muchísimo en la opinión pública la idea de reconocerle el liderazgo o el valor que tuvo de hacerse cargo de una situación económica acuciante a la cual muy pocos se atrevían a enfrentar, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí está, creo yo, el si se quiere, esa variable, esa característica que podría destacar, hacer valer, hacer pesar Massa en campaña.
Perdón, pero luego, la situación la económica sigue igual de acuciante.
La inflación mensual son difíciles, digamos, de vender como un logro, claro, ¿no?
La situación,
podríamos,
perdón,
usar el contrafáctico, que sin Massa tendríamos 50 puntos de inflación mensual, pero bueno, la gente eso no lo puede descontar como algo fáctico, ¿no?
Pero no le han encontrado la vuelta al problema tampoco.
¿A qué problema?
Al de la inflación.
Claro, bueno, pero digamos, si uno analiza, yo no soy el defensor de la campaña, digamos, ¿no? Pero diría, no podría analizar que tampoco, digamos, se le aceleró la velocidad del aumento de precios. Y eso me parece que si se setea bien, se comunica bien, podría ser una ventaja. Ahora, si me preguntás a mí, las condiciones estructurales en las que vamos en la, a la elección, está todo, está, digamos, está todo seteado como para que gane la oposición. Claro. Uno diría, ¿no? Si yo, hay dos variables que son muy fuertes en los modelos de predictivos de voto del oficialismo, que son la aprobación del gobierno y el desempeño de la economía. La aprobación del gobierno está en 14-15 puntos. Con 30 nomás, te digo, un gobierno es imposible que reelija. Con 14-15 te imaginarás que es aún el doble de menos probable de que reelija. Esa es primer variable. Y la segunda es el desempeño de la economía. Y ahí hay un mix, porque tenés crecimiento por un lado, pero inflación por el otro. La variable que siempre se pone en los modelos es crecimiento. Lo que pasa es que esas variables se usan en países bastante más estables desde el punto de vista del valor relativo de la moneda. En Argentina la inflación pesa bastante en la consideración del público, entonces hay que ver si es la inflación o el crecimiento. Y cuando digo crecimiento me refiero a la recuperación de empleo, la capacidad de consumo, etcétera.
Diego,
cualquiera sea el caso que finalmente se dé, en principio te diría que las condiciones políticas y económicas hacen que para un candidato oficialista, cualquiera sea él, más o menos competitivo, la cancha esté bastante más inclinada, digamos.
Claro. Diego, ¿cómo estás viendo el tema de Milei? Que hasta hace, ponele, un mes y pico, dos meses, parecía que venía arrasando y no paraba de crecer. Empezaron las elecciones provinciales y ninguno de sus candidatos estuvo ni siquiera cerca de hacer un papel decoroso. Sin embargo, él se lo ve como, no sé si tranquilo, pero diciendo, dejando en claro lo que todos de alguna manera, por lo menos yo coincido en eso, que es que la candidatura es él. No hay atrás un partido, no hay una estructura, nada. Es él el candidato y él el que tiene los votos. ¿Vos ves que efectivamente se pinchó, como dicen algunos encuestadores? ¿Es un fenómeno que se va a mantener, que puede crecer, que alcanzó su techo? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo tengo una discusión porque a mí siempre me dicen, ustedes los encuestadores, ¿no? yo sé. Pero
en general, viste que hay muchos encuestadores que están diciendo que se pinchó en Milei.
Claro, pero no, fíjate que si vos, no sé si ustedes son consumidores de la encuesta de la Universidad de San Andrés, de la ESPOP, nosotros la medimos cada dos meses. Nosotros nunca superó los 15-16 puntos, Javier Milei.
Mira. Claro.
Mira. Entonces, mí, cuando me dicen se pinchó, digo, no, yo lo sigo teniendo igual. Me dice, ¿es competitivo? No, en 15-16 puntos. Yo lo tuve siempre en esa, en ese valor, digamos, ¿no?
Claro.
Lo de 30 que sonaban en algunas encuestas y demás, para mí fue siempre un...
O sea, para vos esa idea que en un momento circuló de que podía llegar a dejar al kirchnerismo, al peronismo en el tercer lugar.
Sí, en tercer lugar. No, yo nunca tuve ese escenario. O sea, a ver, desde el punto de vista partidista, los datos que nosotros levantamos nunca nos dieron ese escenario. Siempre nos dio Juntos por el Cambio arriba por 4, 5 o 2 puntos, y el Frente de Todos suben y bajan, pero y aparte lo hacemos desde el año pasado, de modo tal de poder tener un track y ver que no sea espasmódica, digamos, la medición. ¿Qué quiero decir espasmódica? Que hoy te tiro un número con Milei 40, pero si nadie sabe qué mediste el mes pasado, no sabés si es, viste, si es un valor real, una operación, etcétera. Como nosotros medimos todo el tiempo, vamos mostrando y reportando la serie de tiempo, entonces uno va viendo cuán probable o no es cada medición, digamos, ¿no? Nosotros siempre tuvimos a Juntos por el Cambio arriba, al Frente de Todos se le acerca, se le aleja, pero siempre segundo, y Milei estable. Lo tuvimos en 10, repuntó a 13 entrando el año y ahora se nos mantuvo en 14-15 puntos, acercándosele, ¿no?, a los otros, pero digo, siempre tercero. Ahora, otra cosa es cuando preguntamos escenarios con nombres. Ahí Milei sí llegaba a los 24, 22, 24 puntos, ¿sí? Y en algunos escenarios sí los dejaba tercero al Frente de Todos, pero en escenarios donde, qué sé yo, jugabas con las candidaturas que todas finalmente no fueron, digamos, ¿no?
Claro, sin masa, digamos, como único, por decir de alguna manera.
Claro, ahora habrá que medir. Yo ese escenario no lo medí, claramente. Pero ahora, midiendo esos escenarios, habrá que ver. Mi impresión es que hará una excelente elección Javier Milei, porque para mí 15-16 puntos solo es una elección impresionante, ¿verdad?
Claro.
Pero me parece que no será más que eso. Ni creo que él quiera más que eso, además.
Bueno, y la otra cuestión, que esto sí me parece muy preocupante, porque además ya acá sí empezamos a tener pruebas evidentes por lo que vemos en las elecciones provinciales, es que se está dando un fenómeno muy alto de abstención, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves eso y qué tan, no digo peligroso, pero qué tanto puede condicionar la elección en sí y luego también la legitimidad de un gobierno o el margen de acción de un gobierno si vos tenés, por ejemplo, en Córdoba el otro día, si no recuerdo mal, cerca de un 40% de ausentismo? Uh-huh. ¿Cómo ves eso?
Bueno, sí, hay que, el número es 40, pero hay que compararlo con las últimas elecciones. Sí. Comparado con las últimas elecciones son 10, 12 puntos menos de asistencia electoral. Nunca va al 100% a votar. Argentina, sí, tiene un promedio de 80% de participación, digamos, 78-80 es la participación argentina. Es altísima en el mundo. Si vos ves elecciones en otros países, es del 50, 40, 60, donde el voto no es obligatorio. Pero además, sí, a los argentinos les gusta ir a votar. Eso nos fascina hablar de elecciones. Yo vino hace poco un colega de Estados Unidos y me dice: wow, ¿cómo? Te tomás un taxi y la gente habla de elecciones. Sí. Está la radio, está todo el mundo hablando de elecciones. Qué bárbaro la participación política, etcétera. Yo te digo, la gente está harta de eso, pero le gusta igual. Uh-huh. Tenemos 12, 10 puntos menos de participación promedio en las elecciones locales. Y ahí se desprenden dos hipótesis, ¿no? En principio, bueno, hay gente que está agotada y está muy enojada con la política y con lo público. Eso está claro. Nosotros lo venimos registrando en las encuestas de satisfacción política. La gente está muy insatisfecha políticamente, está muy enojada en general con la política. Para que tengas una idea, los dirigentes con mejor imagen en Argentina tienen 34, 33 puntos de imagen positiva. Claro. Eso es una locura, porque, qué sé yo, hasta el 2015 estábamos convencidos y repetíamos como los manuales que decían que para ser candidato a presidente vos tenías que tener el doble de positiva que de negativa, ¿no? Sí. Entonces eso implicaba que un candidato para ser candidato a presidente tenía que tener 60 puntos de imagen positiva, por lo menos. Hoy están siendo candidatos a presidente personas que están con imagen positiva en un rango de 25 a 34. Claro. Entonces, bueno, ese es un dato de esa insatisfacción, ese descontento que hay en general con toda la dirigencia política. Porque esto implicaría que incluso el ganador de la elección sea un dirigente que no tiene más imagen positiva que negativa, ¿no? Uh-huh. Más bien todo lo contrario. Entonces, me parece que un poco se está expresando eso en las provincias. Sobre eso se montó la campaña de Javier Milei desde hace 2 años, sí, ¿verdad? Sobre el descontento de la gente con la política, su anticasta política, su discurso anticasta política un poco era eso. Él era la anticasta y la gente está enojada con la casta política, y entonces un poco empatizaba con Javier Milei porque expresaba a esa persona como un ciudadano común y corriente que se animaba a mostrar todo su enojo emocionalmente con la casta política. La forma de enunciar de Javier Milei es de una persona enojada. Entonces, bueno, bien. Ahora, lo que vimos es que en las provincias eso no se convirtió en un respaldo electoral a los candidatos que tibiamente Javier Milei respaldó o que se alinearon con Javier Milei, o que le compraron la marca Milei para hacer sus campañas en las provincias. Uh-huh. Eso no pasó. Uh-huh. La gran pregunta es si ese 10-12% de personas que se están absteniendo son las que a nivel nacional quizá vayan a votar a Milei cuando lo vean a Milei en el cuarto oscuro.
Claro, por eso hay el peso.
Esto es una incógnita. Uh-huh. Esto es una incógnita comportamental que veremos qué pasa en agosto y qué pasa en octubre,
¿no? Vos también tenés la última, Diego, y te agradezco desde ya. Viste que hay muchos que dicen que una gran parte de la gente termina eligiendo, decidiendo el voto en los últimos días y hasta casi al borde de entrar al cuarto oscuro. Esto
es así. A mí me ha pasado de inclinarme en una elección en el cuarto oscuro.
Mirá, o sea que es algo a tener en cuenta también.
Totalmente. Nosotros reportamos siempre entre 30 y 32% de indecisos en nuestros resultados, sí, de la encuesta, digamos, ¿no? Y lo venimos manteniendo y hay muy poca gente que está hay gente que cambia su voto, que se decide. Hay, yo te diría, como un 10% más o menos que te dice que no sabe, pero un 4% te dice no sé, pero voto al Frente de Todos o a Unión por la Patria. No sé, pero voto a Juntos por el Cambio. Porque todavía no sabía a qué candidato, porque bueno, no se sabía todavía quiénes eran los candidatos.
Y ese voto, si querés, pecaminoso, que el que no te lo da en la encuesta, pero después va y vota y elige a tal candidato, ¿puede estar a favor de Milei en este caso, ponele?
No sé, no, me parece que el votante de Milei te lo dice.
Sí. Más abierto en eso.
Me parece que es más de los partidos mayoritarios el que prefiero no responder. Claro. Y tiende a ser del partido oficialista.
Mirá. Bueno, perfecto. Buen panorama y obviamente habrá que seguirlo, ¿no? Para ver en las próximas semanas cómo se va modificando esto. Diego Reynoso, politólogo, docente, investigador, muchísimas gracias.
Les mando un abrazo grande. Que tengan un buen día.
Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Cómo olvidarme de aquel? Quedaste en silencio, quedaste sin vida.
Bueno, llegamos al último bloque Confirmado. Entonces, como siempre, me despido contándoles un...
Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partiera. una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado.
Estás escuchando Confirmado.
En Confirmado, con un tema que comentábamos al inicio del programa, que es fascinante porque es encontrar los rastros de la historia debajo de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y esto sucedió en una obra en construcción en Moreno al 500, en los cuales apareció nada más y nada menos que una gran cisterna. Pero eso fue solo parte del hallazgo, porque también aparecieron una serie de pozos ciegos y pozos de basura de lo que fue la casa de los Escurra, donde vivió Juan Manuel de Rosas durante uh-huh. muchos años antes de que finalmente se instalara en la casona de Palermo, ¿no? Que está en el actual Parque 3 de Febrero. Estaba.
Exactamente. Y además tuvimos, Nora, la suerte de cubrir la nota como en diferentes instancias a medida que fue avanzando el descubrimiento. Yo me acuerdo de haber visto cuando los arqueólogos fueron trabajando y excavando y sacando el hallazgo, el material que fueron encontrando, el juego prácticamente entero de platos y de tazas y de fuentes de la familia Rosas Escurra.
Claro, sí, totalmente, con las inscripciones, el uh-huh. rojo punzó y las inscripciones que caracterizaban a aquella época. Uh-huh. Viva la Santa Federación. Uh-huh. Y bueno, realmente es muy muy interesante. Y para conocer más sobre este tema, la tenemos en línea a la arqueóloga que estuvo trabajando con esto, uh-huh. a Ana Higareta. Ella, fue la que intervino, pertenece a la División de Arqueología del Museo de La Plata, es licenciada en Antropología, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del CONICET. Yo, Ana, siempre te recuerdo como la arqueóloga, me cuesta leer todos los títulos, pero te recuerdo como la arqueóloga que nos fue revelando este mundo increíble. Contanos un poco más, ¿qué fue exactamente lo que se encontró?
Hola, Silvia, Nora, ¿cómo están? Buen día.
Buen día.
Mirá, bien, la verdad que para nosotros como equipo fue uno de los trabajos más largos. Estuvimos casi 8 meses excavando y no es habitual que uno tenga un trabajo tan largo, y no es habitual que uno tenga un sitio con tantos materiales como fue este lugar en particular, que fue increíble desde el principio hasta el final, y sigue siendo todavía increíble porque encontramos 5 años después. El trabajo empezó en marzo del 18, del 2018, trabajamos desde el 2018 hasta fines de ese año, y después en enero del 21, en febrero del 21, tuvimos una segunda etapa, porque por las características de la obra no podíamos terminar de vaciar el último pedacito de la cisterna. La cisterna es una estructura que era un reservorio de agua, que tenía originalmente casi 220 mil litros, eso es lo estimado. Es un reservorio bastante importante, hasta donde sabemos, es la cisterna más grande de Sudamérica en sus características. Y tiene al fondo algo que se conoce como decantador, que es un espacio pequeño ideado para que todo el sedimento que viene con suciedad vaya decantando la basura, y ahí nos había quedado basura sin excavar. Habíamos no podido terminar de excavar eso, había llovido mucho en el 2018 y lo terminamos de excavar en el 21, y salieron todavía algunas cosas más, algunas sorpresas más de las que habíamos tenido en su momento en la obra. Pero como bien decías, además hubo muchas otras, lo que para nosotros son unidades de descarte, que fue en realidad de la que salieron las cosas más interesantes. Los pozos de basura son fascinantes para los arqueólogos.
Porque la cisterna en realidad no pertenecía a la Casa de Rosas, era una instalación, porque ahí también funcionó la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pertenecía a la Casa de Gobierno, ¿verdad?
En realidad lo que hay que pensar es que todos los sitios, en Buenos Aires se nos complica ver un pasado que tiene 500 años. Piensen por la ubicación que tiene ese terreno, lo cerca que está de lo que era el antiguo fuerte, lo cerca que está de la Casa Rosada. Es un lote que probablemente estuvo ocupado por lo menos desde el 1600. No tenemos evidencia desde el 1600, pero es evidente que formó parte de la historia nuclear del casco histórico, y el registro de todo lo que encontramos arranca a fines del siglo XVIII, es decir, más o menos encontramos cosas de 1700, objetos mucho más fragmentados, mucho más pequeños, pero que nos hablan de los primeros ocupantes. En esa misma manzana vivió el obispo de Buenos Aires a fines del siglo XVIII. Después se muda la familia Escurra. La familia Escurra obviamente incluye en algún momento a Juan Manuel de Rosas, que definitivamente son la gente más importante y más rica de Buenos Aires, y es de cuando es toda la losa que llamaba muchísimo la atención, porque realmente las cantidades eran descomunales. Las cantidades, además, el haber tirado la vajilla entera, juegos enteros de vajilla, básicamente por lo que nosotros estimamos es un cambio de moda, porque no hay otro motivo para tirar una docena de platos perfectamente enteros a la basura y que aparezcan así 200 años después. Es muy, muy,
muchos muy en muy buen estado, ¿no, Ana?
Muchos enteros,
sí.
Muchos enteros. Y después de Rosas, como después de la caída de Rosas, eso pasa a ser la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En algún momento es de la Confederación, en realidad. Después se va a transformar, a partir de la creación de la Casa Rosada, se va a transformar en algún momento en Palacio de Correos, va a tener un uso institucional durante algunos años, y es en esa segunda mitad del siglo XIX cuando nosotros consideramos que se construye, a partir de una evaluación de los materiales con que está hecha la cisterna, creemos que es de ese momento, cuando es Palacio de Correos, y la última intervención que tiene, y es muy loca, es a principios del siglo XX o por ahí, cuando se construye en el mismo lugar un inquilinato, cuando se va a demoler todo lo anterior, se va a construir un inquilinato, y es cuando se le hacen las dos paredes. Si ustedes vieron las fotos, tiene una característica muy particular la cisterna, que es dos paredes en el medio que la cruzan. Uh-huh. Esas dos paredes no pertenecen a la estructura del siglo XIX, sino que fue hecha algunos años después. Pensamos que porque cuando estaban construyendo un inquilinato, que es el primer edificio más alto que se hace en ese lugar, necesitan darle un basamento. Piensen que la cisterna en algún momento tenía casi 8 metros de alto. Entonces, o tenías que rellenar ese espacio monstruoso, que cuando nosotros lo excavamos fueron 14 camiones de tierra que salieron de ahí. Imagínense lo que era hacer ese relleno a principios del siglo XX a mano. Entonces, la opción que tomaron fue construir esas dos paredes, lo cual le da una fisonomía muy, muy curiosa y única en su tipo.
Claro, y vos comentabas igual que más allá de la cisterna, lo que fue más fascinante todavía fueron los pozos de basura. ¿Pudieron datar de qué épocas de la casa a qué épocas de la casa correspondían esos pozos y qué encontraron en esos pozos aparte de esta vajilla, ¿no?
Sí, por supuesto, hay pozos de basura, justamente el más viejo es de fines del siglo XVIII. Es un pozo en que apareció material muy fragmentado, que había vajilla, todos objetos de que tenía que ver con la comida. Aparecieron algunas cucharas. Por supuesto que hay un registro muy grande de la comida en sí misma. Muchos huesos de pollo, mucho hueso de vaca. Es muy interesante porque te va diciendo cómo comía la gente en Buenos Aires, qué comía, cómo se cocinaba. Y después hay varios pozos de basura de la familia Escurra Rosas, por supuesto. Y hay pozos de basura también del momento institucional, que para nosotros fueron los más sorprendentes. En Buenos Aires, contextos domésticos, es decir, casas de familias ricas, hay muchísimas excavadas. Claramente la de Rosas tenía un lugar superlativo de riqueza en términos de posibilidades de acceso a ciertos objetos, pero en los contextos institucionales, edificios de gobierno, no han estado tan excavados. Y nos pareció muy interesante, por ejemplo, aparecieron sellos de lacre de las cartas que se mandaban a diferentes provincias, con el sellito conservado, fue una cosa como muy linda. Y después lo de Rosas, todo ese periodo es espectacular, obviamente por esto que decía, la riqueza, pero para nosotros los objetos más lindos fueron los que no tenían que ver con ese despliegue, que además, por otra parte, es muy bien conocido. Que el Rosas tenía losa francesa, la más cara del mundo. Uh-huh. ¿Es una sorpresa para alguien que conozca la historia de la familia Rosas? No.
No.
Lo que fue interesante fue que aparecieron, la familia de Rosas era uno de los propietarios de esclavos más importantes de Buenos Aires. En algún momento en esa casa vivían tres mujeres, Rosas ya estaba yendo y viniendo por otro lado, tres mujeres y 17 esclavos africanos. Uh-huh. Y ese registro de los esclavos africanos aparece también. Por supuesto que es un registro más exiguo, más tenue, de otro tipo de piezas, pero está. Y la historia de Argentina tiene que ver con esa contraposición de la losa francesa, más rica del mundo, y después de objetos manufacturados a nivel local, con usos muy múltiples.
Por ejemplo, ¿qué piezas encontraron que se pueda vincular a esos esclavos?
Muchas cosas que tienen que ver, por supuesto, con la cocina también, porque claramente los esclavos no comían en vajilla francesa. Hay muchas cosas que tienen que ver con las ollas, las piezas de los esclavos, las piezas de la parte popular de la población, siempre es una misma pieza que se usa para muchas cosas. Es un plato que se usa como plato hondo para comer, muchas veces para lavar las medias y para regar las plantas. Hay un uso, un aprovechamiento de pocos objetos para muchos usos. Lo que se ve en las familias ricas es que empiezan a multiplicarse los objetos para usos muy específicos, hasta el punto del absurdo incluso. El objeto absurdo por definición es la huevera. Que vos necesites tener un objeto de losa para sostener un huevo cuando lo estás comiendo porque no podés ponerlo en el plato acostado, es el paradigma de, claro, pero sí, esa es la multiplicación de los objetos por una cuestión de riqueza para mostrar que tenés la huevera.
Después aparecieron los artículos de bazar chinos, igual, ¿eh?
Te las venden baratas. Pero se dan cuenta, se multiplican los objetos para usos específicos al absurdo, y por otro lado, las clases populares lo que tienen es un uso utilitario del mismo objeto para muchas cosas, porque no tenían una disponibilidad ni claramente la posibilidad de comprarlo. Aparecieron entonces algunas ollitas, algunas cosas maravillosamente bien conservadas. La característica de este sitio fue la conservación, que tiene que ver con que se usaron como pozos de basura las letrinas. Este es el momento muy poco elegante de la charla, pero básicamente las letrinas es un ambiente húmedo en el cual los objetos se hunden muy rápidamente. Para la gente joven las letrinas era el baño anterior, pero las letrinas es un concepto que solo los que manejamos cierta edad tenemos presente, pero es el concepto de pozo ciego, es un espacio cerrado, permanentemente húmedo, donde el material se hunde con mucha rapidez. Cuando vos tirás basura, el material se hunde. Y eso favoreció muchísimo la conservación, porque al hundirse rápido no entra en contacto con el oxígeno. Entonces permitió la conservación de una cantidad de objetos increíbles que en otros contextos se hubieran deteriorado. Pelotas, juegos de niños, hay muchos objetos que tienen que ver con los chicos que no son una presencia muy habitual en el registro arqueológico. Hasta hace no tantos años, los chicos, el concepto de juguete, como lo pensamos ahora, no existía hasta principios del siglo XX. Los niños eran adultos en miniatura. Entonces jugaban con las cosas que los adultos iban dejando o eran fuerza de trabajo durante la revolución industrial. Entonces el concepto de juguete como objeto de esparcimiento es bastante reciente y empieza en las clases altas. Los chicos que tenían tiempo para jugar con una pelota no eran los chicos que estaban ni trabajando en el campo, ni trabajando en las fábricas, ni participando de actividades de los adultos. Bueno, acá aparecieron pelotas de tientos de cuero, fueron muy, muy interesantes, muy bien conservadas. Hay, bueno, suelas de zapatos, cosas que la verdad que fue fascinante por esto, porque el contexto permitió la conservación en unas características que no son habituales encontrar en Buenos Aires.
Uh-huh. Ana, se acaba de inaugurar finalmente el museo. Quería que nos cuentes qué se va a poder ver en el museo y cuándo se puede visitar.
Los horarios de visita no te los tengo de memoria, lo van a tener que fijarse en la página del gobierno de la ciudad.
Te ayudo en eso. Miércoles, jueves y viernes de 13 a 19 y sábados y domingos de 14 a 18. Pero bueno, contanos qué se va a poder ver.
Mira, en realidad el espacio, lo que van a poder ver es la cisterna, definitivamente, que está hermosa, que la parte conservada quedó, está, realmente fue un trabajo muy cuidadoso que hizo la gente de consolidación, porque es una estructura pensada para estar enterrada. Entonces dejarla vacía y a la vista requiere de un proceso complejo de intervención para consolidarla, para que el oxígeno no la dañe. Quedó bellamente iluminada, le hicieron como una especie de balconcito aéreo muy lindo en que vos te podés parar sobre un vidrio de un piso de vidrio y ver para abajo y darte cuenta lo que era ese monstruo de 8 metros de alto. Preciosa, la verdad que la museología ha quedado hermosa. Con respecto a la exhibición, en la cual nosotros, el equipo que excavó, no tuvo nada, no participó, digamos, en el montaje de la muestra, pues nosotros hicimos el rescate y después nos retiramos. En la muestra, aparentemente decidieron poner algunas cosas que no salieron de la cisterna, lo cual le da un curioso recorrido. Sí, yo no. A ver, es un espacio de exhibición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay decisiones que nos exceden a nosotros, claro, como arqueólogos, porque se pusieron cosas que tienen que ver con paleontología, se pusieron materiales que no salieron del sitio. Supongo que todavía le estarán acomodando, porque cuando fue la inauguración no había carteles tampoco, entonces es complicado que la gente entienda sin carteles cuando te ponen una exhibición en la que hay muchas cosas mezcladas, hay una vértebra de ballena y un plato que dice Federación o Muerte. Es complicado eso si no te lo cuentan, claro. Vamos a suponer que en realidad estarán en proceso de ponerle carteles, o que realmente ahí hay un laburo de los guías, de quien haga la visita guiada, que es quien va a poder conectar todos esos materiales y esos puntos para dar una explicación más o menos integrada de todo eso. Pero vayan, vale la pena, y la cisterna es hermosa para verla. Uno le tiene mucho cariño, como si te quedas vivo, obviamente, porque como te decía, para nuestro equipo fueron 204 días abajo del invierno más lluvioso en los últimos 15 años en Buenos Aires.
Bueno, Ana, sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, estábamos hablando con Ana Higareta, la arqueóloga que participó en la excavación en torno a este conjunto tan interesante de Moreno 550, donde había una casa donde vivió Juan Manuel de Rosas. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, llegamos entonces al último bloque confirmado. Me despido como siempre con el clima. Vamos a estar llegando a los 16 grados. No se esperan lluvia, un clima más o menos el día como hasta ahora. Para mañana, similar, un poquito nublado, así, pero sin lluvia y con una máxima de 15. Hacia el fin de semana bastante estable. 15 también para el viernes con nubes. El sábado lo mismo, recién el domingo vamos a tener un poquito más de calor con una máxima de 19, en principio sin chances de lluvia. Llegamos hasta acá entonces con el programa. Silvia, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, buena semana.
Nora, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Ayari en la operación, José Luis Sorsi y Patricia González en producción. Yo soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.